Estos son los titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 12. Economistas cubanos consideran que el poder adquisitivo de los ciudadanos mermará ante la imposibilidad de depositar dólares en los bancos. Organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla se unen en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de interpretación retorcida del Código Penal de Cuba la detención de la activista Yeilis Torres Cruz. El Senado español rechaza condenar violaciones de derechos humanos en Cuba e interceder por la liberación del opositor Yandier García Labrada. Régimen de Daniel Ortega continúa la ola de detenciones de opositores políticos. ONG Médicos Unidos de Venezuela alerta que la pandemia está fuera de control en el país y el presidente Biden reafirma compromiso de Estados Unidos con el Pacto de Defensa Mutua de la OTAN.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Se les saluda Alejandro Marcano Santelli en este día, 14 de junio del año 2021. Estamos saliendo en vivo a nombre de todo el equipo, Víctor González, en los controles técnicos, en la producción de este espacio, Alejandro Sayas Bazán y este servidor, llevándoles en estos 28 minutos lo que es un análisis de la situación venezolana. Sobre todo, hoy vamos a hacer la hemisférica, vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo este movimiento castrocomunista ha llegado a lugares insospechados, a Chile, donde en estas elecciones regionales se ha impuesto la centroizquierda, en Perú, lo que ha pasado, la situación en Nicaragua, que es gravísima, muy parecida a lo que se vive con la persecución de estos regímenes en la isla de Cuba, en Venezuela, y por supuesto en este país, donde Daniel Ortega y su esposa pues están arrestando a todos los candidatos opositores, están persiguiendo y amedrentando pues ante la mirada del mundo pues a todos aquellos que pudieran ser o representar oposición, sin ningún tipo de velo, sin ningún tipo de ocultamiento. Tengo invitados a Carlos Hardin, por cierto, analista nicaragüense, nos va a poner en contexto un poco lo que está ocurriendo allí, por supuesto, reflejándolo y comparándolo con la situación venezolana. Y Sammy Epel, experto en terrorismo, analista venezolano, también. Y quiero comenzar contigo, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos la llamada y contarnos un poco esta ola represiva, donde todos los candidatos prácticamente están pues arrestados, están con la daga en el cuello por parte del régimen de Ortega, que bueno, no sé qué le pasó en este último mes. Sabemos que es una dictadura, sabemos lo que significan estos más de 40 años que le ha tocado vivir al pueblo nicaragüense, pero descríbeme qué es cuál es la situación actualmente. Carlos, gracias.
Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
Muy bien, perfecto, adelante.
Bueno, mira, la verdad de las cosas es que el problema comenzó con el arresto de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, comenzaron a arrestar a todos los precandidatos que existían en Nicaragua actualmente. Después se viene una ola de arrestos en los dos últimos días de líderes de oposición, ya sea MRS, llámese Dora María Téllez, Hugo Torres, la gran mayoría de las personas que hicieron oposición durante el levantamiento del 18 de abril del 2018 están siendo arrestados. Ahora, Ortega o el régimen de Ortega Murillo también ha arrestado a personas que fueron clave dentro del proceso de negociación del año 2018, en donde está cae preso el expresidente del COSEP, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, le congelan las cuentas a los funcionarios de FUNIDES, todos sus directores, le congelan las cuentas también y los echan preso a otras personas que pudieran causar algún tipo de problemas para el régimen actualmente. Ahora, mi percepción, esto es muy personal, creo yo que Daniel Ortega no está mandando en el país, la que está mandando y está actuando con tanta violencia es Rosario Murillo.
Pero es lo mismo, al final es lo mismo, Carlos.
No. Te digo que es lo mismo. Pero ¿por qué te hago esta aclaración? Porque yo creo que Daniel Ortega debe estar con un problema de salud o debe estar sin comunicación. Entonces, la que está tomando las riendas del gobierno sería ella. Los dos tienen culpa, no me malinterpreto. Pero ella, para mí, está actuando igual que como cuando actuó a inicios del problema del 2018, que actuó con una violencia salvaje, con una falta de cabeza, porque lo que está pasando ahorita les está afectando a ellos de manera increíble, ya que Nicaragua, acuérdate que el presupuesto general de la nación se compone de ayuda internacional en un 75% y un 15%, 20% es producido nacionalmente.
Claro. Ahora fíjate, estamos conversando, Carlos Harding es analista nicaragüense, Sammy Epel, experto en terrorismo, también analista venezolano. Sammy, esto es parte de lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Perú actualmente, ¿es parte de esta brisa bolivariana que anunciaba el dictador Nicolás Maduro?
Absolutamente, Alejandro. Gracias al colega nicaragüense también por tener la valentía, porque hoy en día en países como Nicaragua hay que ser valiente para poder expresarse de esta manera. Mira, la gente piensa que como en Venezuela hay una grave crisis, es imposible para el gobierno venezolano, para el régimen venezolano, seguir financiando estos movimientos, cosa que no es cierto. O sea, lo que no entiende mucha gente es que el gobierno, el régimen venezolano, obtiene gran parte de sus ganancias o de su dinero hoy en día del narcotráfico. Se ha convertido en un negocio que le renta al régimen entre 20 a 25 mil millones de dólares al año. O sea, está compitiendo con el producto petrolero. Entonces, sí tienen recursos, no los recursos anteriores cuando el petróleo estaba a $100, que por cierto puede llegar otra vez a $100 hacia fin de año. Pero bueno, entonces ellos sí tienen con qué, y se ve claramente. Por ejemplo, Daniel Jadue, del Partido Comunista Chileno, está financiado por Venezuela. Igual Castillo en el Perú, yo tengo información muy fidedigna que dice que él también tiene la asesoría de los venezolanos. Y obviamente en Nicaragua han estado durante mucho tiempo. Es más, yo he estado en Nicaragua 3 veces y existe en Nicaragua una urbanización donde viven solamente chavistas venezolanos. O sea, no se permite la entrada, etcétera, etcétera. Tienen grandes mansiones. O sea, ha sido un sitio de refugio para muchos de ellos, y muchos lo habían pensado, que bueno, que si caía el régimen venezolano o ocurría algo, pues ellos tendrían uno de sus sitios para ir, en vez de irse a Cuba, digamos, a pasar cierto trabajo, pues irían a Nicaragua, que les sería más fácil. O sea,
te comento algo, perdón que te interrumpa. Para el año 2018, una de las preocupaciones que más tuvo el régimen de Daniel Ortega fue cuando se paró la carretera panamericana. Habían más de 6.000 contenedores parados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua que no podían pasar porque estaban haciendo tranques en las carreteras. La preocupación era esa, de que la droga no estaba fluyendo. Por eso es que comienza la arremetida violenta también en Nicaragua. Ahora, hay que acordarse de algo. Para mí, y te lo digo sinceramente, en el caso de los Ortega Murillo, ellos están preocupados de quedarse sin ese flujo de caja. En los años 80, cuando ellos pierden el poder, ¿verdad?, ellos pierden la habilidad para poder recaudar dinero. Y es cuando después se juntan con los colombianos, con los venezolanos, y comienzan a hacer lo que es el cartel de los soles. Esta es una denuncia que todo el mundo lo sabe. El gobierno el régimen de Ortega Murillo está basado en el narcotráfico. Y como dices tú, está financiado por el narcotráfico.
Bueno, pero es que fíjate lo que nos está diciendo nuestro invitado Sammy Epel. Estoy conversando, señores de Radio Martí, a los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, esperemos que también dentro de la isla, que es nuestro objetivo fundamental, con Carlos Harding, analista nicaragüense, y Sammy Epel, experto en terrorismo. Sammy Epel nos asegura, a través de esta radio, Martí, que 20 a 25 mil millones de dólares es lo que están pues generando como ganancias del narcotráfico. Ahora, Sammy, sabiendo que esto es lo que los mueve, que es el factor común entre todos estos países del cacho comunismo, todos los que han pues hecho o permitido que esta izquierda, que los hilos que se mueven desde La Habana, y es fácil reconocerlo, pues estén ganando terreno en este continente. Pero ahora fíjate, ganan tanto terreno, Sammy, que me preocupa, yo creo que a nosotros los que luchamos por la libertad nos preocupa lo que está haciendo Daniel Ortega, incluso no sé qué puede hacer la diplomacia, es la pregunta, para eficazmente, para detener a este líder que ha decidido convertirse como en un dictador abierto, sin camisa, sin cuartos oscuros, sino abiertamente, es decir, al mundo, ya no les importa absolutamente nada. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a esto?
Mira, obviamente la comunidad internacional no puede hacer gran cosa. Ya lo vimos en el caso de Venezuela, un caso patético, donde 60 países del mundo reconocieron a Guaidó, o sea, desconocieron al régimen actual y reconocieron a otro. Cualquiera diría, tremendo, eso es un grupo tan grande y tan significativo de países que obviamente va a causar un cambio, y sin embargo no lo hizo. Entonces ya esa historia ya la aprendió, por ejemplo, Ortega Murillo, y dijeron, bueno, nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana, y el mundo se quejará de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero nada va a pasar porque se miran en el espejo venezolano, donde 60 países no pudieron hacer absolutamente nada para cambiar la situación en Venezuela.
Bueno, no, y tienes toda la razón, Sammy. De hecho, ya ves lo que pasó en el año 2018 en Nicaragua, que nosotros comenzamos a pegar gritos alaridos, nos hicieron caso unos cuantos países, más allá de sanciones nos pasaron. Y ahora que tenemos a la vuelta de la esquina esta semana una votación en la OEA, pueden sacar a Nicaragua de la OEA, pueden aislarlo, pero ¿qué les importa a ellos? Si ellos no tienen ya nada que perder.
O sea, ahora, pero fíjense, pero pareciera que no tienen nada que perder, y es la sensación que nos da a los que seguimos la situación latinoamericana, pero deciden darle la patada a la mesa, como se dice políticamente. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora?
No les importa, o sea, ellos deben de estar ahorita con bastante presión por parte de sus socios para seguir metiendo droga, y ellos se ven en la posibilidad de que pueden perder el poder en noviembre del 2021. Si ellos pierden el poder en el 2021, el corredor de la droga se pierde. Se pierde la parte de Nicaragua, que es donde pasaban, y ahí era un shelter. O sea, no hay que tener cinco dedos de frente para pensar eso.
Ahora, eso, okay, no, yo creo que todos tenemos un poquito más de dedos frente, Sammy, y que entendemos que ellos están vinculados al negocio del narcotráfico. Pero mira, esta mañana había un analista, Sammy Fell, que decía que la situación venezolana ha llegado a tal punto que ya ni con elecciones, ni con negociaciones, ni con conversaciones, se va a acabar con este sistema enquistado, que ya no es una persona, ya no es un personaje, ya no es Díaz-Canel, ya no es Maduro, ya es todo un sistema impuesto para perpetuarse en el poder. Es que mira, trato como de hilar para ver por dónde podemos encontrar una rendija que nos permita decir sí, vamos a salir de esta situación, sí, Cuba va a ser libre, sí, Venezuela tiene las posibilidades, sí, la comunidad internacional va a hacer algo. Pero ¿en qué es lo que no estamos viendo? ¿En qué es lo que no estamos trabajando que nos permita recuperar nuestra libertad en nuestros países de origen?
Mira, lo que estamos presenciando es el desmoronamiento moral de la democracia a nivel mundial. O sea, uh-huh. Ya el término democracia, que en un tiempo se utilizaba como la democracia y la libertad, etcétera, etcétera, esos eran los principios más importantes de los pueblos, etcétera, etcétera, eso está como pasando de moda. Y ahorita, entonces, tenemos en las Naciones Unidas, que es lo peor de todo. Sí. Mira a quién nombran las Naciones Unidas, por ejemplo, para la Comisión de Derechos Humanos, a una serie de países que violan los derechos humanos, incluyendo a Nicaragua. O sea, Nicaragua está en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora, imagínate eso.
Si me permite, Sammy, yo creo, y esto es una percepción muy personal, para mí Naciones Unidas ya perdió su naturaleza. Desde el momento, como dice Sammy, que tienes a violadores de derechos humanos manejando la Comisión Internacional de Derechos Humanos ya pierde su naturaleza. Ahora, tenemos un problema serio más arriba, que es en la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que todavía sigamos pensando que China y Rusia tengan poder de veto? O sea, que no se puede hacer absolutamente nada sin ellos. O sea, nunca vamos a poder salir de este problema. La única forma que yo veo, por el caso de Nicaragua, para poder salir de esta gente, es que los mismos nicaragüenses tengan que levantarse. Si no se levantan, nadie nos va a ayudar.
Pero en este caso los nicaragüenses se levantan, el pueblo venezolano se levanta, el pueblo cubano se levanta, pero no tienen las armas, no tienen el poder, el control, el dominio, toda la fuerza.
Mira, Alejandro, en el año 79, los sandinistas ganan una revolución sin armas. Ellos, muy ingeniosamente, tenían armas de caza, corteles Molotov, y así es como se levantaron. Ahí no tenían ACAS, no tenían absolutamente nada. Era la voluntad de salir de un dictador.
¿Cuál es la diferencia, Sammy, entre ese 79 y la actualidad 2021? Con estos dictadores, con este engranaje de la maquinaria maligna de países, organizaciones, grupos y personajes que quieren destruirnos, quieren volvernos sus esclavos. ¿Cuál es la diferencia, básicamente, para ti?
Mira, en este tiempo hemos visto el enquistamiento de este tipo de regímenes y al mismo tiempo hemos visto cómo las Naciones Unidas han cambiado. Si nos remontamos apenas al año 2005, 2007 y 2009, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se logró que todos los países, incluyendo China y Rusia, votasen en contra de Irán. Recuérdate, el tema de Irán atómico, el tema nuclear Irán. Todos votaron en contra de que Irán debería de haber... debería de tener su programa nuclear en su totalidad, militar o no militar. ¿Y qué pasó? Bueno, empezaron las sanciones del mundo entero y sí, pusieron a Irán de rodillas. ¿Pero qué pasó? Entonces, en el año 2012, con Irán de rodillas, prácticamente como diríamos nosotros en criollo, pidiendo cacao, ¿qué pasa? Aparecen los iraníes y ¿a quién van a buscar? Al presidente Barack Obama. Y entonces, en vez del presidente Barack Obama... decirles claramente, señores, no hay problema, cumplan con las resoluciones del Consejo de Seguridad unánime de las Naciones Unidas y se acabó el problema de las sanciones y ustedes regresan al conjunto de las naciones. ¿Y qué hizo? No, entró en una negociación, ¿ok? ¿Por qué entró en una negociación? Bueno, para darle chance a Irán y entonces ahí el mundo se dio cuenta de que ya el mundo libre, liderado por los Estados Unidos, no tenía espina. No tenía una espina dorsal clara. Y yo pero creo y, que de ahí todavía hemos más... ido palo abajo.
Ahora, y después, años después, la negociada, una negociación donde el gobierno de Barack Obama le entrega 1.5 billones de dólares a los iraníes para pagarles que no proliferen armas. Y siguen haciéndolo.
Ahora, entonces, ahora fíjense, vamos a hablar del papel de Estados Unidos. Ustedes están señalando a la administración Barack Obama, cuando los 60 países, volviendo al tema que nombraba Sammy Pell, fueron liderados por Estados Unidos, el resto del mundo señalaba que Estados Unidos era injerencista. Estados Unidos siempre ha tenido un papel importante en el desarrollo y lo va a seguir teniendo, porque es la primera potencia del mundo, ojalá se mantenga. Pero ¿cuál es realmente para ustedes, sin partidismo, sin una administración, sin la otra, el país como tal, el país que le interesa velar por la seguridad de su patio trasero, el país que en algún momento Latinoamérica no le daba la importancia, hay que reconocerlo, una importancia que no se le dio y que permitió que otras naciones como China se aprovechara de la mano de obra y que ganara terreno? Pero ¿qué es lo que debe hacer Estados Unidos según su criterio? Y se los voy a respetar porque es personal. Sammy Pell y Carlos Harding, debería hacer para frenar a este engranaje instaurado perverso que por lo menos en Nicaragua actualmente, igual que ocurre en Venezuela, igual que ocurre en Cuba, pero en el caso nicaragüense, ahora en un corto tiempo han encarcelado tantos opositores con tanta perversidad que a veces hasta pareciera que superan a los dictadores de Cuba y de Venezuela. Empiezo contigo, Sammy.
Mira, Estados Unidos tuvo una oportunidad de oro de terminar con el régimen de Maduro y no lo hizo. ¿Cómo fue eso? Con 60 países apoyando a Estados Unidos, ¿ok? Desconociendo el régimen de Maduro. Por lo tanto, en ese momento, Maduro no era presidente reconocido y por lo tanto era simplemente un narcotraficante, un criminal más. Estados Unidos pudo en aquel momento haber intervenido junto con el conjunto de los otros países, haber hecho un frente básicamente militar para decir, bueno, no vamos a invadir a Venezuela, pero vamos a hacer una extracción quirúrgica de este señor, porque este señor es un narcotráfico, es un narcotraficante. ¿Okay? Guaidó no lo pidió y por lo tanto Estados Unidos no lo hizo. Entonces aquí hubo una conjunción entre y la inacción de Guaidó en su momento por no querer ir preso y obviamente yo creo que Trump estaba dispuesto a hacerlo, pero tenía que pedírselo el mismo. Entonces, si en Nicaragua, por ejemplo, surgiese un líder que eventualmente le pida al mundo entero intervenir en Nicaragua por la grave violación de derechos humanos, por lo que está ocurriendo, es posible que pase algo. No digo yo un regreso a la doctrina Monroe, pero, sin embargo, algo hay que hacer y muchas de estas cosas que hay que hacer tienen que ser a la fuerza, porque no hay otra manera. Las sanciones, obviamente, no han funcionado.
Ahora, ¿qué dice frente a esta misma pregunta Carlos Harden, analista nicaragüense?
A ver, pensar en una operación militar en contra de estos regímenes, específicamente en Nicaragua, es inimaginable. Eso fue claro el gobierno de Trump en su época, que nos dijo a nosotros militarmente no vamos a apoyar. Apoyar una extracción quirúrgica, como dice Sammy, con este gobierno no lo vamos a ver.
Pero tampoco se dio en la administración Trump, porque al final...
Claro, ahí, Carlos,
es donde de Estados Unidos, yo creo, y voy a ser abogado del diablo, no ha querido ser injerencista, a pesar de, en el caso de Venezuela, de que se pudo haber dado este apoyo, fue un momento un político interesante, inédito en la historia, pero jamás los líderes políticos venezolanos le pidieron, y no solo intervención, que estaba contemplado en el TIAR, se discutió en la Organización de Estados Americanos, el Tupi, hubo
Alejandro.
Mucho...
Ajá. Pero Alejandro, acuérdate cuando Guaidó estaba en la frontera con Colombia que iban a pasar aquellos contenedores de comida y les explotaron el contenedor. En ese momento, Guaidó estaba con la gente de Estados Unidos, había una gran recepción acá en Washington por el tema Guaidó, y no se hizo nada, les dispararon estando ahí los americanos, no les hicieron nada.
Insisto, Carlos, y quiero preguntar al venezolano Sammy Epel, como experto, como analista y como experto en terrorismo, ¿qué debía hacer Estados Unidos si sus líderes no le estaban pidiendo? Sus líderes le estaban diciendo, nosotros vamos a meter la comida.
¿Quién le pidió a los Estados Unidos, Alejandro, que sacaran a Noriega? Nadie se los pidió. Y esa fue una operación limpia, 24 horas, máximo 48 horas que los gringos estuvieron ahí en Panamá. Nadie se los pidió para sacar a Noriega.
Bueno, ahí está Noriega. Había un factor importante que fue una intervención puntual a un
territorio. Era el canal de Panamá. Claro. Era el canal de Panamá. En el caso de Nicaragua no es tan interesante como Panamá o como Venezuela. Mira, está más que probado, Daniel Ortega es un narcotraficante, es un violador, es un asesino, es un ladrón de banco. Y nadie va a hacer nada porque nadie tiene lo que pone en la gallina para
claro,
hacerlo.
Sammy, es por eso, por ese factor que el mundo libre, los que pueden hacer algo, no lo están haciendo, porque hay desinterés.
Mira, claro que sí. Mira, y lo estamos viendo en los mismos países democráticos. Desgraciadamente, la democracia, no porque la estoy criticando, pero la democracia tiene dentro de sí el germen de su propia destrucción. O sea, como se permite el discurso de la izquierda, como se permite el discurso de la derecha, como se permite cualquier tipo de discurso con el tema de que hay la libertad de expresión, la libertad académica, etcétera, etcétera. Bueno, estos regímenes han penetrado a estas democracias y las han convertido simplemente en payasos de circo. A mí me tiene asombrado. Yo ayer estaba hablando con un analista canadiense y me dice que él no, ya no reconoce a Canadá como un país democrático, que Canadá es un país que está hecho a pedazos ahorita, ¿ok? Por el tema de la multiculturalidad, ¿ok? desde el gobierno, porque la multiculturalidad todavía es algo que se da naturalmente en los países con la gente que inmigra, que trae sus costumbres, su comida, su religión, su etnia, etcétera, etcétera. Pero cuando un gobierno la hace propia como política de Estado, destroza el país. Entonces, ahorita, por ejemplo, Canadá es un país que está dividido en algo así como 200 o 300 tribus. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos, lo estamos viendo, nos estamos tribalizando entre etnias, entre razas, entre sexos. Ocurre una tribalización
de la sociedad. Entonces, me quedan dos minutos. Según tu explicación, Sammy, y lo que hemos escuchado a lo largo de este espacio en Venezuela Hoy, que tengo de invitado a Carlos Harding, analista nicaragüense, y a Sammy Epel, venezolano, experto en terrorismo, analista político, me quedan menos de dos minutos, un minuto y medio para compartirlos entre ambos. Por su análisis, el de ambos, no tenemos salida en Latinoamérica, es decir, que lo que vamos a ver agudizado unos dictadores que siguen las líneas del castrocomunismo.
Mientras, Alejandro, permíteme que comience yo. Uh-huh. Perdóname, Sammy. Mientras el cartel de los soles siga financiando y no se haga nada en contra de ellos, y los gobiernos y los países o las personas de los países, como el caso de Nicaragua y Venezuela, no nos levantemos y comencemos a hacer problema y a que nos escuche nuestra voz el mundo entero, no se va a poder hacer absolutamente nada. El caso de Nicaragua es un caso en donde hay una represión, ¿verdad?, de muy pocos sobre muchos, que si nosotros, y vuelvo y repito, no nos levantamos y comenzamos a ver una salida un poco más violenta, esta gente nos va a matar. Yo te lo dije a ti en programas anteriores,
claro,
Alejandro,
Carlos, perdona que te interrumpa. Me quedan 20 segundos y quiero dárselos a Sammy Epel.
Dale, Sammy, perdóname.
Mira, una solución que se puede dar, y yo sé que es una solución extrema, pero tengo información de que, por ejemplo, en Perú se está planificando, o sea, o está en marcha ya prácticamente un golpe militar, con la pronunciación militar del día de anteayer. Entonces, esto... En el caso de Perú puede ser la solución. Yo entiendo que Nicaragua no, porque Nicaragua simplemente no hay la parte militar que pueda actuar. ¿Entiendes? Claro, sí. Ahí tendría que ser el pueblo. Entonces la situación es pesimista.
Lamento interrumpirte, Sammy, se terminó el tiempo.
Okay,
ese es un tema. No, gracias a ustedes. Lamento haberlo terminado así abruptamente, pero bueno, tenemos que continuar con la programación habitual de Radio Martí. Continúen ahora con su noticiero. Nosotros nos vemos el miércoles. Nos escuchamos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Como caña.